El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, una en punto. Un partido que arbitra Carlos Sánchez Blas y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Nadal se reencontró con la hierba de Wimbledon y lo hizo con victoria ante el argentino Cerúndolo. Eso sí, con alguna dificultad, pero sin molestias en su pie. Esa es la mejor noticia, que no hay noticia o no hay noticias sobre ese dolor del pie lesionado. Le puso en apuro, sobre todo en el tercer set, el argentino, pero terminó ganando el partido Nadal en el cuarto set definitivo tras 3 horas de encuentro. Su próximo rival mañana en segunda ronda será el lituano Ricardas Berankis.
Creo que, como dije antes, creo que necesito seguir mejorando, así que hay que seguir entrenando mañana y estar listo para enfrentarme a Ricardo en la segunda ronda, día a día.
Día a día, esa es la receta para Rafa Nadal en este torneo de Wimbledon, donde están pasando más cosas y donde hoy va a jugar ya en segunda ronda Carlitos Alcaraz y Alejandro Davidovich. También, como siempre, haremos repaso de lo que nos está dejando el mercado de verano en lo que se refiere a fichajes, con muy poquitos movimientos y, sobre todo, tratando de poner las cuentas al día, porque mañana 30 de junio se cierra el ejercicio 2021-2022 y hay muchos clubes de la Liga Española que siguen teniendo sus cuentas con números rojos. También mucha información polideportiva. La selección española femenina tiene noticia. Mundial de natación, se nos cayeron las chicas del waterpolo. Solo van a poder luchar ya por la quinta plaza y hoy será turno también para los chicos ante la selección de Montenegro. Enseguida vamos con todo ello, pero a esta hora, como es habitual, también adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde. Y para ello está aquí ya con nosotros Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes. Muy pendientes, que como no podía ser de otra manera, de la primera jornada de la cumbre de la OTAN que se está celebrando en IFEMA. A esta hora continúa la reunión de trabajo de los jefes de Estado y de Gobierno, en la que, por cierto, finalmente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha intervenido a través de videoconferencia. En su discurso inicial, el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ha asegurado que los líderes de esta cita estarán a la altura de las expectativas.
The world is looking at us. Let us show them our unity and our cohesion.
Decía Pedro Sánchez que el mundo entero está mirando y que los socios de la OTAN mostrarán su unidad. En clave de servicio público, recordar que para desplazarse por la capital la mejor opción sigue siendo el transporte público, porque continúan esos cortes puntuales al tráfico en algunas zonas. Recuerden también que los autobuses de la EMT serán gratuitos durante hoy y mañana. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha agradecido a los ciudadanos su colaboración al reducir los desplazamientos.
30% de reducción de tráfico dentro de M30 y el anillo de M30, y en segundo lugar el mayor índice de ocupación de la EMT en un día del mes de junio desde el año 2019. Todavía quedan horas y días complicados, fundamentalmente esta tarde y todo el día de mañana.
Lo que no se reduce, sino todo lo contrario, son los precios. En junio se dispararon un 10,2% según el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística. El gobierno dice que esto refleja la gravedad de la situación económica y lo achaca una vez más a los cortes de Rusia en el suministro de gas. Desde la oposición piden al Ejecutivo un mayor control de los precios de la energía y acabamos de saber que también piden en la comparecencia de Pedro Sánchez por la situación, por la muerte de los migrantes hace unos días en la frontera entre Melilla y Marruecos. Desde Moncloa afirman que Pedro Sánchez está dispuesto a comparecer en el Congreso de los Diputados. Insisten en que el presidente del gobierno no sabía nada y que cuando hizo sus polémicas declaraciones no había visto todavía las imágenes de ese salto a la valla.
Gracias, Elia. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora ponemos en orden las noticias del deporte. Hemos abierto con Rafa Nadal este partido de la una de Onda Madrid. Ya está en segunda ronda de Wimbledon. También lo consiguió ayer Paula Badosa en su debut. Gran partido ante la americana Luisa Chirico. Lo solventó en tan solo dos sets. Hizo un gran partido la jugadora catalana. También pasaron a segunda ronda Roberto Bautista y Sara Sorribes. Y hoy turno ya en segunda ronda para Carlitos Alcaraz en torno a las 5 de la tarde ante el neerlandés Griekspoor. También estamos pendientes de Alejandro Davidovic, que va a jugar ante Vesely, y Jaume Munar frente a Cameron Norrie. Y también hoy tiene que jugarse el partido, o continuarse el partido, mejor dicho, de Muguruza, que ayer quedó suspendido porque se acabó la luz, empezó muy tarde ese partido y tuvo que cerrarse en el primer set, cayendo la española por 6-4 ante la belga Minen. Hoy, como decimos, tiene que tratar de remontar para poder pasar a segunda ronda. En fútbol, estamos a solo un día para que los clubes de la Liga de Fútbol Profesional se pongan al día con sus cuentas y cumplan el objetivo de cerrar el ejercicio 21-22 sin deudas. A día de hoy, hasta 14 clubes en primera y segunda tienen en esas cuentas números rojos, entre ellos el Atlético de Madrid, con 40 millones de pérdidas, como confirmaba aquí el presidente Enrique Cerezo en la inauguración de la Mad Cup. El Barcelona, también con una deuda de 150, hoy puede ser un día clave para la entidad blaugrana, porque se va a producir la venta del 10% de sus derechos de televisión a un fondo americano que le reportarán 200 millones de beneficios para saldar esas deudas. En el Real Madrid, pendientes un día más de la continuidad de Marco Asensio y Dani Ceballos. El club blanco no les ha ofrecido por el momento ninguna oferta de renovación y por lo menos el jugador sevillano de momento no parece estar nervioso y espera a saber de boca de Ancelotti sus intenciones. Declaraciones en cuatro.
Y cuando empecemos la pretemporada se verá, hablaremos con el míster qué es lo que quiere y a partir de ahí decidiremos lo que haremos en el futuro. Como entrenador que me dijo que le perdonara porque no había jugado los minutos que debería de jugar y eso le honra, pero bueno, el jugador siempre quiere más y es lo que realmente busca.
Selección española de fútbol femenino con noticia. Abandona la concentración una de las grandes novedades en la lista de 23 convocadas, Sandra Parayuelo. La jugadora del Villarreal tiene un problema en el sóleo y se queda sin la cita de la Eurocopa. La sustituye la madridista Teresa Abelleira, que había sido uno de los descartes del seleccionador. Esta tarde ponen rumbo a Italia, donde jugarán el viernes el último amistoso antes de la Eurocopa. Ya conocemos los dorsales oficiales de las 23 jugadoras. La es rojiblanca, la Laia Alexandri llevará el número 3 y expresaba en Onda Madrid su deseo para la cita.
Soñar, sin duda soñamos en grande. Exigencia, responsabilidad y sobre todo competir al máximo siendo la selección que somos para poder sacar resultados.
El camino para estar entre las mejores selecciones de Europa comenzó hace ya 25 años. En 1997 fue la primera participación de la selección española femenina en una Eurocopa y hoy estará con nosotros una de esas pioneras, la exfutbolista Mar Prieto. En baloncesto, noticia de Onda Madrid, Estudiantes en su consejo de administración rechazó ayer la oferta de inyección económica del grupo inversor Barros por falta de garantías. Se siguen estudiando nuevas vías de financiación. Y la selección española de básquet sigue trabajando en Zaragoza para preparar los partidos de clasificación para el Mundial contra Georgia y Ucrania. Se trata de una convocatoria, ya saben, sin jugadores de Euroliga ni NBA. El seleccionador Sergio Scariolo propone compromiso ante la falta de talento.
Está claro que el talento baja, salen jugadores que han marcado una época, no se puede engañar a nadie, ¿no? Estos valores de cohesión, de altruismo, de generosidad, están ahí, tienen que estar ahí porque son nuestro ADN, ¿no?
En el Campeonato del Mundo de Natación, la selección española femenina cayó ante Estados Unidos 13-8 y tendrá que conformarse con la lucha por la quinta plaza. Esta tarde turno para los chicos a las 5:30 frente a Montenegro. Y hoy hacemos hueco a la gran decepción del rugby español. Ayer tuvimos problemas de comunicación y no pudimos hacerlo. Hoy sí estará con nosotros Gonzalo Vinuesa, internacional, jugador del Complutense Cisneros, que nos contará esa decepción entre los jugadores por quedarnos sin la cita mundialista de Francia por aquella alineación indebida del jugador del Alcobendas Vandenberg. 10 minutos sobre la 1 de la tarde, el partido de la 1 de Onda Madrid os cuenta las noticias del deporte hasta las 2. Sintonía de Wimbledon que nos va a acompañar esta semana y la que viene. Ojalá que puedan llegar muy lejos nuestros tenistas, aunque se nos han caído ya unos cuantos por el camino. Pero Rafa Nadal, uno de nuestros máximos aspirantes, junto con Carlos Alcaraz, también lo está haciendo muy bien Davidovich y Bautista, se reencontró con la hierba londinense, lo hizo ayer ante el argentino Cerúndolo y lo hizo con victoria, aunque le costó un poquito, sobre todo en el tercer set, que de poder sentenciar el partido en tres partidos, casi nos vamos al quinto. Juanpa Montero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Pues, ¿cómo fue ese debut de Rafa?
Bueno, fue un debut raro, ¿no? Pero también presagiable después de lo visto en los últimos grandes torneos. Victoria
previsible
sufría.
Y esperado, por él.
Sí, sí, sí.
Sabía que no iba a ser fácil ni sencillo, llevaba 3 años sin jugar en hierba.
Es que era mucho tiempo.
No es una sorpresa que pudiera sufrir en algún momento.
Y ahí van los mejores, ¿no? Como decíamos, victoria sufrida de Rafael Nadal Parera ante Francisco Cerúndolo, número 41 del mundo, igualando, en este caso, con la victoria del día de ayer Rafa Nadal a Navratilova, con 306 triunfos en Grand Slam y 54 en Wimbledon. En Wimbledon solo le superan Roger Federer, que tiene 369, Serena Williams con 365 y Novak Djokovic con 328. Decía, partido de más de 3 horas, en el que Rafa Nadal empezó de forma titubeante hasta que llegó ese cuarto juego donde el de Manacor pegó un golpe encima de la mesa y se llevó ese set. Luego en el segundo se podría decir que fue un paseo, un camino triunfal por parte del jugador español. No fue así porque se lo puso muy complicado Cerúndolo, pero cuando llegó el tercer set y parecía, se presagiaba que Rafa Nadal se iba a llevar el partido, aquí sí que pegó un golpe encima de la mesa, lanzó, soltó su derecha y empezó a crear problemas a un Rafa Nadal, que sí es verdad que parecía, se asemejaba más a un partido de Roland Garros, de tierra, que a un partido de Wimbledon, ¿no? Ese saque volea que nos tienen habituados en Wimbledon no se vio hasta el último set, donde no estaba tan cómodo Rafa Nadal y se lo puso muy complicado. Llegó el cuarto set, Rafa Nadal había tenido un tropiezo donde nos pegó un pequeño sustillo después de lo ocurrido en Roma. Finalmente no ocurrió nada. Rafa Nadal, cuando iban 4-1, lo tenía muy de cara a Cerúndolo para llevarse ese set, pero finalmente se llevó la victoria, le desmoralizó, le volvió loco y hizo lo que viene siendo habitual por parte de Rafa Nadal ante sus rivales. No les dejó entrar en el partido y se llevó la primera victoria de esta manera, clasificándose para el siguiente encuentro, un encuentro que va a ser difícil.
Ante el lituano Ricardas Berankis, va a ser su próximo rival en segunda ronda el próximo jueves. Bueno, se puede decir que se ha allanado un poquito el camino de Rafa Nadal ante una supuesta final, porque se le han caído por el camino a dos supuestos rivales que podría cruzarse por su parte del cuadro.
Hablamos de Matteo Berrettini, ex semifinalista en este caso de Wimbledon, un Berrettini que era claro favorito para llevarse este año el torneo. COVID, Cilic también por COVID, y luego Al-Yassin, que ha caído, y ha sido una de las sorpresas, precisamente Al-Yassin, que tiene como asesor, hablando de entrenamientos, al que fuera entrenador de Rafa Nadal, de Tony Nadal, o sea que bueno, no se le está pintando nada mal a Rafa Nadal el cuadro.
Tema COVID, sabemos que se retiran tanto Cilic como Berrettini por la enfermedad, pero hay novedades al respecto en la organización hoy de este año en Wimbledon, porque al igual que el protocolo va cambiando en la sociedad y en todos los trabajos, también lo ha hecho este año en Wimbledon.
Es todo muy raro porque ayer Rafa Nadal en rueda de prensa le preguntaban por el protocolo COVID y él tenía una idea de lo que le había dicho un fisio de la ATP y no era así, realmente no lo tenía muy claro. Y bueno, esto era lo que decía Rafa Nadal ayer en rueda de prensa hablando del protocolo COVID en Wimbledon.
Pues no lo sé, no espero no verme en esta tesitura, lo primero. Si me veo, pues actuar de la manera más responsable posible. Aunque sea difícil, creo que la salud general va por delante de cualquier otra cosa. Si bien en este momento en particular parece que la enfermedad está siendo más leve de lo que lo estaba siendo, no, creo que es importante seguir las normas, más que cualquier otra cosa, ¿no? Si no seguimos las normas, ya el mundo se convierte en un desastre. Mi información era otra, de hace unos cuantos días, es tú eliges si te haces un test. Si decides hacerte un test porque te sientes mal y das positivo, estás fuera. Si la información es otra, pues sea como sea, y sintiéndolo mucho por Mateo y por Cilic, si realmente se sentían mal, creo que han tomado la decisión correcta, porque al final se protegen a ellos mismos y protegen la salud de los otros. O sea que en ese sentido les aplaudo por ello.
Decía Rafa que no sabría qué hacer en caso de que se tuviera que hacer un test llegado el momento y si tomaría la decisión que han tomado Cilic y Berrettini de no seguir adelante, porque es una decisión, según el nuevo protocolo, del propio tenista, el jugar o no jugar con la enfermedad. Lo que es alucinante es que a estas alturas los tenistas no estén informados de esta situación.
Es que tenga que informarte un fisio. Feliciano también se enteraba así de oídas. Feliciano López, que ayer cayó después de jugar ese 81 Grand Slam, y tampoco lo tenía claro. Pues es un poco raro, y sobre todo también porque en rueda de prensa había un poco de lío, ¿no? Porque se está hablando también de una noticia que se está filtrando de Roland Garros. Se supone que hubo también un brote de COVID, pero no está confirmado. Bueno, pues el COVID en Wimbledon está presente, y como decías, esto está beneficiando, por desgracia, por la situación, a Rafa Nadal, pero bueno, que estemos en la primera ronda ya pasando a la segunda y no lo tengan claro, cuando menos es raro.
Sí, y cuando ha habido además dos casos ya positivos, como es el caso de Cilic y Berrettini. Bueno, Nadal ya está en segunda ronda, como decimos. También está Bautista, gran partido ayer ante Barlatz en tres sets. Y en el cuadro femenino, magnífica la actuación de Paula Badosa en su debut, Juanpa.
Gran partido de Paula Badosa, un partido donde ha demostrado que está superando esos problemas que estaba arrastrando. Hablaba de los problemas físicos, se ganó por 6-2 y 6-1 a la norteamericana Chirico, y la que también hizo gran partido, gran encuentro, fue Sara Sorribes ante McHale por 6-2, 6-1. Cuidado con Sorribes y también cuidado con Muguruza. Lo de los horarios en Wimbledon es una auténtica locura, un quebradero de cabeza. En principio, a priori, debería empezar el partido a eso de las 2 de la tarde. Bueno, ya veremos si retoma el encuentro Muguruza a las 2 de la tarde
ayer
ante Minen.
Ayer quedó suspendido con la derrota ante Minen, cayó 6-4 y tiene que remontar Muguruza si quiere estar en la segunda ronda. Cayeron también eliminados Carballés, Zapata, Pedro Martínez y Feliciano López, como comentabas, tras disputar ayer su 81 Grand Slam. La jornada para hoy en el cuadro masculino, sobre todo centrada en la participación de Carlitos Alcaraz.
Pendientes también del horario, en principio 4:30, 5 de la tarde, jugaría Carlos Alcaraz ante Griespor, el número 53 del mundo, el jugador neerlandés, el holandés, como decíamos antiguamente. Va a ser un rival bastante complicado, porque hierba, bueno, a priori le puede causar bastantes problemas. Davidovich, que decías que también está haciendo gran torneo, se verá las caras ante el checo Vesely. También pendientes de Jaume Munar, que jugará ante Cameron Norrie. El jugador británico juega en casa, va a ser un partido complicado. Y también no nos olvidemos de Rebeca Masarova, la otra española que juega en el cuadro femenino en el día de hoy, a eso de la 1:30, 2 de la tarde, y se enfrentará a Harriet Dark.
Se me ha olvidado Masarova, que me perdone. Bueno, y Kyrgios, que parece que la terapia que estaba haciendo para controlar sus nervios y su carácter no parece que le siga o le esté haciendo mucho efecto, porque volvió a liarla ayer.
Pues una de dos, o no la está aprovechando la terapia, o el que le está haciendo la terapia, el terapeuta, no es de recomendable, porque no le está yendo nada bien.
Ayer escupió al público.
Que es una vergüenza, de verdad.
Llamó chivata a la jueza,
a la juez de línea.
Y luego encima no se arrepintió en sala de prensa.
No se arrepintió. Bueno, ni en sala de prensa ni cuando termina. Además es complicado porque la periodista que le hace la entrevista a pie de vista le pregunta que cómo ha sido el partido, que le han criticado, que le han pitado, que había mucha gente que le habían apoyado, que le había apoyado, y dice, bueno, que súper serio, tajante, distante, que sí, que él sabe perfectamente que él estaba criticando, que no se arrepiente. Y luego en rueda de prensa decía que sí, que le había escupido en dirección a ese fan que estaba viendo el partido, que escupió. No es la primera vez que hace esto. O sea que, bueno, el terapeuta, a ver si se busca otro o a ver si él se espabila un poco.
Bueno, gracias, Juanpa. Vamos con más temas y algo importante, que ayer saltó la noticia en el Mundial de Qatar y que nos preocupa bastante. En plena semana de la celebración del orgullo en todo el mundo, donde se visibiliza la libertad sexual de las personas y se reivindica a las diferentes entidades sexuales, ayer, Carlos Sánchez Blas, conocíamos las prohibiciones que el gobierno de Qatar, país que acoge el próximo Mundial de Fútbol, quiere implantar durante la cita mundialista.
Sí, esto va a ser en 2022, no en 1982. Va a ser dentro de unos meses en Qatar, con el apoyo directo o indirecto de un montón de lobbies de carácter político, social, deportivo, con futbolistas, con aficionados, y sacar una bandera LGTBI en Qatar está penado con cárcel. Esto está pasando, con lo cual nosotros, como medio público, tenemos la obligación de denunciar lo que consideramos una circunstancia de otro tiempo.
Penas de cárcel para todos aquellos que lleven una bandera arcoiris, una bandera LGTBI. Nos hemos puesto en contacto con Víctor Granado, que es presidente de la Agrupación Deportiva Ibérica, una agrupación que trata de trabajar en el ámbito del deporte para erradicar la discriminación sexual en el mundo del deporte. Víctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuando uno lee noticias como la de ayer, en tu caso, ¿qué le pasa por la cabeza?
Pues una parte importante de frustración por asumir que efectivamente lo que podría y debería ser un espacio de transformación social, de educación y de mejora personal como es el deporte, cuando llega a las cotas de alto nivel y de competición, como sucede en este caso, y se convierte en un espectáculo con muchos inversores y mucho capital, se acaba transformando en otra cosa, y en este caso nos lleva a plantear cómo la discusión entre si defendemos los derechos humanos de todas las personas y esto se cree puesto en compromiso con el beneficio económico o geopolítico, pues entonces los derechos humanos salen por la ventana y lo que nos queda es un negocio que hace que el deporte sea algo mucho peor de lo que podría ser.
¿Debería plantarse de alguna manera el gobierno español ante este tipo de decisiones y hacer alguna medida de presión para que nuestra selección no trague con este tipo de medidas que se tratan de implantar en el país que va a acoger el Mundial?
Bueno, a ver, esta norma está en vigor en ese país que recibe importantísimas actividades deportivas a lo largo del año. No solo va a ser el Mundial de Fútbol, sino que de forma habitual recibe grandes premios de Fórmula 1 y otras actividades deportivas, ¿no? Y el gobierno ha utilizado, el de ese país, ha utilizado el deporte para blanquear un sistema en el que no existe la garantía de los derechos humanos. Entonces, las medidas deberían ser constantes y permanentes y deberíamos tener un estándar de justicia y de derechos humanos mucho más alto del que tenemos, y en eso deberían estar todas las instituciones públicas y privadas vinculadas con el mundo del deporte. Desde luego, los poderes públicos, pero sobre todo en este caso, la Real Federación Española de Fútbol, que se ve directamente implicada porque el torneo compete a esta federación, igual que a otras federaciones en otros casos, y debería ser quien mueva ficha y se pronuncie, como quizá han hecho en otros momentos, por ejemplo, la Federación Alemana, exhibiendo los colores del arco iris de muchas maneras. Sería estupendo que la Federación Española tomara la decisión de trasladar a la FIFA y de comunicar que las personas que ocupen la capitanía durante los partidos del Mundial de la Selección Española lucirán un brazalete arcoíris. Sería estupendo que esto pasara y, bueno, quizás de una forma ingenua, le pedimos a la Federación que actúe en este sentido, que hable con las personas LGTBI y que sea consciente del impacto y el blanqueamiento que tiene el llevar sin ponerse al frente de la defensa de los derechos humanos de las personas LGTBI a la selección española a Qatar en las condiciones.
De hecho, Íñigo Errejón, diputado de Más País, lo pidió en el día de ayer que se pida a los jugadores, a la selección, que de forma simbólica se lleve ese brazalete, aunque sea en un primer partido, ¿no?
Podemos llevar brazalete, podemos llevar cordones arcoíris, podemos pronunciarnos en las redes sociales de forma efectiva para que personas LGTBI o no, personas aliadas, puedan difundir un mensaje que es un mensaje fundamental y que debería llevar a que la federación, en este caso, adopte este tipo de medidas y modifique sus políticas, en este caso de alianzas comerciales con países que no respetan de forma sistemática los derechos humanos, como sucede con la celebración de la Supercopa de Europa en un régimen muy similar al de Qatar, como es el de Arabia Saudí. Esto es importantísimo, es urgente. El mundo del fútbol es el que reúne la mayor cantidad de fichas, el que tiene la mayor penetración social en España y debería ser el abanderado de la libertad y de los derechos humanos de todas las personas.
Víctor, lo que pasa que desde fuera se percibe que hay mucha diplomacia emocional, ¿no? Que a lo mejor un deportista con X millones de seguidores en redes sociales no se quiere mojar, pensando que esto es una cuestión, no sé si política, ¿no? Como si fuera a decir, yo voto a este partido o voto a otro, ¿no? Estamos hablando de derechos fundamentales. ¿Cuánto vale para tu asociación, cuánto vale para la humanidad en general que un deportista, como ha hecho Hamilton, ¿no? Por ejemplo, que es campeón del mundo de Fórmula 1 y lo sigue mucha gente, ha reivindicado la normalidad y los derechos fundamentales en este asunto? ¿Cuánto valdría, no sé, que Coque Resurrección, que Jordi Alba, que Marco Asensio mostrara un gesto, ¿no? Una insignia o unos cordones con la bandera arcoiris?
Pues tendría un valor incalculable por la repercusión y por el mensaje que lanzaría y que podría presionar a que quienes toman las decisiones, que no son las personas que van a jugar esos partidos, se replanteen su posición y a generar además un clima de repulsa y reprobación social de este tipo de acciones. Y ahí hay ejemplos anteriores y los podemos ver de una forma muy clara, por ejemplo, la figura de Antoine Griezmann, citabas a Hamilton y desde luego que sí, pero por citar a alguien del mundo del fútbol, el compromiso de Griezmann con la causa LGTBI y su pronunciamiento en distintas publicaciones ha sido muy claro y este es el tipo de acciones que nos gustaría que el mundo del fútbol hiciera. No basta con decir aquí no pasa nada, o reproducir cuestiones o afirmaciones como han hecho destacadas figuras de la pasada, de otras épocas de la selección, diciendo que nunca han encontrado personas LGTBI en los vestuarios. Bueno, si esto es así, podrían preguntarse por qué, ¿no? Y salir de ahí, salir de esa inercia y asumir un papel fundamental y protagonista en la defensa de los derechos de todas las personas y de los derechos humanos, porque esta no es una cuestión partidista. El problema es entender, como le pasa a la UEFA y le pasa a la FIFA, que la defensa de los derechos humanos de las personas LGTBI forma parte de alguna ideología política. Nadie entiende esto en el racismo y hemos conseguido que así sea, pero nos queda mucho camino por hacer para que las personas entiendan que esto no es una cuestión de rojos o azules, como decía alguien. Es una cuestión de defensa de los derechos humanos de todo el mundo.
Uh-huh. Al final esto es una cuestión económica y una cuestión de mucho dinero, por eso se lleva un mundial a Qatar. No sé si desde tu asociación, desde asociaciones, bueno, o desde situaciones como la de cualquier ciudadano que viva en el siglo XXI, deberíamos ser mucho más tajantes con estas cuestiones, como tú dices, ser más intransigentes y no llevar directamente, pedirle a la FIFA y a la UEFA que no se lleve este tipo de competiciones a lugares donde no se respetan derechos fundamentales. Si hay que ser mucho más radicales en este asunto, Víctor.
Ya, mira, esto tiene sus problemas, es decir, quiero decirte. Desde luego, lo ideal sería que los derechos humanos de todas las personas se respetaran por igual en los ordenamientos jurídicos de todos los lugares. Y los países occidentales empiezan a tomar un nivel de medida y deciden a dónde se puede llegar y a dónde no, o dónde hay un problema y dónde no lo hay, la cuestión puede tener otro cariz, ¿no? No es tanto el no llevar nunca y borrar de la faz de la tierra a muchos países y a muchas personas para las que esto pueda tener un impacto positivo, sino generar unas condiciones de transformación real de las cosas que hagan que en este momento esa decisión no se hubiera tomado y trabajar para que en otro momento este torneo u otros parecidos sí puedan celebrarse en otros lugares. Es decir, si llevar el Mundial a Qatar hubiera supuesto la derogación de determinadas leyes que sancionan con pena de muerte a las personas LGTBI+, habría sido una buena cosa. Hacerlo a cambio de nada y por dinero no es una buena cosa. Porque, ¿por qué en Qatar no? Y desde luego nosotros no estamos de acuerdo con que se celebre allí, pero en otros momentos en Rusia, cuando han sucedido los Mundiales o los Juegos Olímpicos de invierno, por ejemplo, el debate se suscitó pero fue menor. ¿Por qué cuando ha habido Olimpiadas en China, por ejemplo, no ha habido una discusión de este nivel? ¿Y por qué otras cosas, otros factores, interfieren a veces en que nos demos cuenta de cómo el nivel de protección, lamentablemente, de los derechos humanos de las personas LGTBI en el mundo es minoritario? Y necesitamos una acción global que expanda estos derechos y los reconozca, no tanto estigmatizando países o ciudadanías, que no es el caso, sino intentando luchar de forma real para mejorar la vida de todo el mundo.
Uh-huh. Discurso integrador el que acabas de dar y que deberíamos aplicar, como dices, a todos los órdenes de la vida. No se trata de apartarlos, sino de integrarlos. Víctor Granado, muchas gracias por contarnos tu versión de todo lo que está ocurriendo en este sentido, en una semana además tan importante en la reivindicación de la libertad sexual, presidente de la Agrupación Deportiva Ibérica. Un abrazo fuerte y gracias por estar en el Partido de la Una.
Un abrazo a vosotros, ha sido un placer.
El Partido de la Una.
En Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece... Cruz Roja es... Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una,
con Laura Cabrera.
Y con José María Bonilla, que nos va a contar la última hora del Atlético de Madrid, bueno, y del estado de los clubes, Bonilla, porque estamos a un día de que se cierre el ejercicio 21-22 y hasta 14 clubes de primera y segunda división tienen números rojos, y esto significa que si no cumplen con los requisitos tendrán que acogerse a la famosa regla del 4-1 marcada por la Liga de Fútbol Profesional.
Sí, y es que según estimaciones de la propia Liga, los clubes españoles de fútbol profesional acabarán la actual temporada con pérdidas de unos 297 millones de euros. Pocos equipos entre primera y segunda división no van a terminar en números rojos, entre ellos en primera el Real Madrid y en segunda el Club Deportivo Leganés. Van a acabar incluso con superávit tanto el conjunto blanco como el conjunto blanquiazul, pero muchos equipos, como tú bien has comentado, hasta 14 entre primera y segunda división van a acabar en números rojos. Dice la patronal que espera que los clubes vuelvan a los beneficios en la próxima temporada, en el ejercicio 22-23, porque en la anterior, en el ejercicio 20-21, debido a todas las restricciones del COVID, incluso hubo una pérdida de más de 800 millones de euros. Se ha rebajado esa pérdida en este ejercicio, pero aún así sigue habiendo números rojos en muchos de los equipos de nuestra liga.
Y esto solo se arregla vendiendo y comprando poco, porque no hay otra fórmula para que las cuentas salgan y para que los clubes cumplan con esos requisitos económicos que exige el organismo presidido por Javier Tebas. Por ejemplo, a día de hoy, el Barça es uno de los que más debe, aunque parece que la solución la va a tener entre hoy y mañana, con esos menos 150 millones de euros que tiene ahora de deuda.
Sí, hay dos movimientos en el FC Barcelona para paliar esta mala situación económica que arrastra. La primera, el acuerdo que parece claro entre Manchester United y el club blaugrana para el traspaso de Frenkie de Jong, que reportaría al conjunto catalán unos 75 millones de euros. El problema está ahora en que el jugador holandés no termina de estar convencido de jugar en el Manchester United. Y aunque parece que ambas entidades sí han llegado al acuerdo, ahora hay que convencer a Frenkie de Jong que firme su contrato por el conjunto de Manchester. La otra, pues la inyección de 200 millones de euros por la venta del 10% de los derechos de televisión durante 25 años al fondo Sixth Street. Este dinero supondría un alivio para las arcas del club blaugrana que dirige Joan Laporta.
El Barça parece que tiene una solución, la tiene el Atlético de Madrid para esos 40 millones de euros que reconoció Enrique Cerezo que tiene de deuda el club.
Pues a esta hora la cosa pinta mal, no hay ofertas por jugadores. Al menos por los jugadores a los que se interesa traspasar por parte del conjunto rojiblanco, es decir, hombres como Lemar, como Saúl, como Morata, como Lodi, como Mario Hermoso, todos ellos con fichas altas, difíciles de asumir por otros clubes, y que ahora mismo sobre la mesa, sobre los despachos o sobre el despacho del Metropolitano no hay ofertas por ellos, y si las hubiera, indudablemente son muy a la baja. Algo que indudablemente el Atlético de Madrid no está dispuesto a vender. Carrasco podría ser una solución. Tiene una cláusula de 60 millones. Se intentará no prescindir del belga, porque además es una petición expresa de Diego Pablo Simeone de cara a la próxima temporada. Quiere contar con él. Ha sido uno de los hombres más importantes en este ejercicio pasado del conjunto rojiblanco. Y Simeone ha dicho que no se venda. Pero en el Atlético de Madrid, insisto, a partir del día 1, las cosas podrían cambiar con respecto a Carrasco. Si no se mueve el mercado en ventas, a partir del día 1, lo que tú has comentado, el Atlético de Madrid se acogería a esa norma, el 1x3, es decir, que por cada 3 euros recaudados por ventas se gastarían fichajes 1 euro. Si vendes por 60... podrías acudir al mercado para
en
firmar por 20.
Y en masa salarial.
Y en masa salarial, claro, claro.
Otra opción podría ser negociar con los futbolistas una rebaja de sus salarios.
Sí, sí, sí. Evidentemente podrías hacer eso, aunque...
difícil.
Es muy difícil que a estas alturas pueda rebajar pues la ficha de los futbolistas del Atlético.
Y luego otro problema con el que se encuentran los clubes, sobre todo con el Barça, el Madrid, el Atlético de Madrid, clubes donde se paga muy bien... encontrar un club que esté dispuesto a pagar lo mismo que están cobrando futbolistas como Carrasco, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, para que él pudiera ver atractiva una posible oferta.
Y ya no solo Carrasco, otros futbolistas.
Por poner un ejemplo.
Yo te pongo un ejemplo, a lo mejor, de los que el Atlético de Madrid no le importaría que se marchara. Mario Hermoso. Que no es de los que, evidentemente, más perciben el Atlético de Madrid. La Real Sociedad preguntó por él hace un par de temporadas y se marchó corriendo. Del Metropolitano, porque indudablemente no la ficha no la podría asumir el conjunto de la Real Sociedad. También desde Sevilla se habla mucho del interés del conjunto sevillista por Saúl, pero claro, es que Saúl llega al Atlético de Madrid para percibir 7,5 millones de euros. Uh-huh. Y claro, el Sevilla es imposible que pueda pagar en semejante ficha.
Bueno, pues eso, en eso estamos, en cuadrar cuentas. Complicada la situación para el Atlético de Madrid y para muchos otros clubes de la Liga Española. No tiene ese problema el Real Madrid. Carlos Sánchez Blas, que de momento está tranquilo y, bueno, pues pendiente de, sobre todo, conocer el futuro de futbolistas. Ya hemos hablado mucho de Asensio esta semana, también de Dani Ceballos, que ayer tomó la palabra con los compañeros de Cuatro.
Vamos con tres nombres, más allá de Marco Asensio. Dani Ceballos terminó bien la temporada, jugando minutos de calidad en la Liga, también en la Liga de Campeones. Después de su cesión y de su lesión, Ancelotti cuenta con él, pero más valioso lo que dice él que lo que se dice de él. Dani Ceballos en Cuatro.
Y cuando empecemos la pretemporada se verá, hablaremos con el míster qué es lo que quiere y a partir de ahí decidiremos lo que haremos en el futuro. Un entrenador que me dijo que le perdonara porque no había jugado los minutos que debería de jugar y eso le honra, pero bueno, el jugador siempre quiere más y es lo que realmente busca.
Se está cocinando la cesión de Luka Jovic a Italia, a la Fiorentina, al equipo Viola. Tiene contrato hasta 2025. Se ha acordado con el club italiano la cesión hasta el verano de 2023. Tiene que superar el reconocimiento médico y en stand-by todavía la marcha de Mariano. Fenerbahce lo quiere, le ofrece 4 millones de euros más bonus y Mariano, nos cuentan, está sopesando la opción, aunque realmente lo que dijimos ayer, hasta que Mariano no abandone el Real Madrid, no nos lo vamos a creer.
Bueno, Rodrigo está de vacaciones, uno de los hombres claves, este sí que va a seguir en el Real Madrid por mucho tiempo de momento, y que ha atendido en su país a algún medio de comunicación con algún test curioso que le han hecho.
Sí, a la ESPN. Tú sabes que a mí me gustan los tests, las preguntitas sí. Cortas, ¿no? Es en portugués, pero se entiende bien. Le preguntan ídolo de la infancia, rival más puñetero, mejor jugador que ha visto, que habla de uno del Real Madrid. Un montón de preguntas para Rodrigo, que contesta muy rápido.
Maior ídolo da infância.
Cristiano Ronaldo.
O melhor jogador com quem já atuou.
Modric.
Jogador que gostaria de jogar junto no futuro.
O Enzo, filho do Marcelo.
O marcador mais difícil que enfrentou.
Jordi Alba.
Uma palavra para definir Carlo Ancelotti.
Monstro.
Uma torcida adversária que te impressionou.
Galatasaray.
Sonho que ainda não realizou.
Campeão da Copa do Mundo.
Su sueño, ser campeón del mundo con Brasil. Habla de Ancelotti como un monstruo, ídolo Cristiano Ronaldo, mejor jugador Luka Modric. Y muy interesante lo que dice, un jugador con el que te gustaría compartir vestuario en un futuro. Dice Enzo, el hijo de Marcelo.
Bueno, pues ahí queda ese test curioso de Rodrigo. Por cierto, ayer hablábamos del juvenil Noel López, que llega al Castilla procedente del Depor, una de las perlas de la cantera deportivista, al Real Madrid, y con ello parece clara la salida del canterano. La Tasa, el Rayo Vallecano, ha preguntado por este futbolista.
Sí, esto es lo de siempre, el Rayo pregunta por todo. Ha preguntado por Camello del Atlético
la
de Madrid.
Tasa,
ha preguntado...
Sergio Arribas también.
Claro, porque el mercado del Madrid y del Atleti le interesa mucho al Rayo. Es decir, si de la Tasa Arribas Riquelme y Camello hace dos o hace uno, el Rayo lo firma. El Rayo pregunta por todos, lo que pasa que sabe que las salidas de jugadores de equipo grande suelen ser al final. Es decir, él los monitoriza, muestra su interés y sí, tanto la Tasa como Arribas, como Camello, como Riquelme, si ellos quieren y sus clubes también, en Vallecas la próxima temporada, seguro.
Bueno, antes de que te vayas, Carlos, te pregunto también por una de las noticias que hemos ido contando en Onda Madrid en los deportes toda esta semana, el futuro de Estudiantes. Ayer, Consejo de Administración del conjunto madrileño de nuevo, y se rechaza esa oferta que estaba encima de la mesa.
Sí, pero la película no ha terminado. En principio, se rechaza esta oferta, ¿no?, del Grupo Barros, de Carlos Abenza, a título personal, con el apoyo del Grupo Barros. Defienden que piensan que no hay garantías de pago, esa es la razón, pero Estudiantes siguen negociando con posibles inversores. De hecho, nos cuentan que hoy hay una reunión de Fernando Galindo con otro grupo, con otras personas interesadas en invertir en Estudiantes. Necesita una inyección económica. Ya ha convocado a la Junta de Accionistas para dentro de un mes y Estudiantes necesita financiación. Y luego está lo deportivo. No va a seguir Diego Epifanio, se va a Coruña. Van a prescindir de Íñigo de la Villa, que es del departamento deportivo, el que trabajaba con Pancho Hasen. Pancho Hasen tiene contrato, pero el interés de Estudiantes es negociar una rescisión de mutuo acuerdo, es decir, que Hasen no continúe en Estudiantes. Y tienen la idea de reforzar la figura del entrenador, que sea una especie de manager general que pueda desempeñar la función de director deportivo y también de entrenador a la vez, es decir, que tenga más peso en la confección de la plantilla. Ni siquiera está claro, Laura, para transmitir cómo es la situación de este club histórico que pueda jugar la próxima temporada en el Palacio de los Deportes.
Jolín, pues mucha incertidumbre en torno a Estudiantes y rivales nada más y nada menos como el Andorra, el Burgos y
todo lo que
todo
se, ha quedado,
lo que se ha quedado en el camino, salvo el Girona, que es el único que ascendió, y el Granada. Gracias, Blas.
Venga, hasta ahora.
Venga, vamos con el fútbol femenino. Última hora importante de la selección española, Pedro Delgado, porque se nos cae una de las 23 internacionales elegidas por Jorge Vilda.
Una lesión en el sóleo de su pierna izquierda deja fuera al extremo del Villarreal y atleta Salma Parayuelo. Su relevo va a ser Teresa Velleira, quien previsiblemente se enfundará el 18 de la selección, puesto que ya se han repartido los dorsales, por eso digo que el 18. Otra madridista, Atenea del Castillo, hereda el 10 de Jenny Hermoso, ausente por lesión, y otra jugadora del Real Madrid todavía, Esther González, llevará ese 9 tan solicitado. Nuestra mega crack, Alexia Putellas, lucirá el 14 en homenaje a Virginia Torrecilla. El equipo realiza hoy su último entrenamiento en Las Rozas, parte rumbo a Italia, donde el próximo viernes disputará un amistoso como preparación para la Eurocopa de Inglaterra, donde debutará el día 8 ante Finlandia. Y en cuanto a la agenda de las últimas horas, Laura, una festiva sesión de fotos y sobre todo un encuentro homenaje en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol con las pioneras que han abierto camino en nuestra ahora gloriosa selección.
Porque estamos hablando de esta Eurocopa, pero antes de esta hubo tres Eurocopas y la primera de todas fue en 1997, hace 25 años. En esa Eurocopa jugaba una jugadora madrileña que hoy nos acompaña en el partido de la Una de Onda Madrid, Mar Prieto, una histórica de nuestro fútbol. Mar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenida al partido de la Una. ¿Cómo fue ese homenaje que os hizo ayer la federación?
Bueno, pues fue muy emotivo y, bueno, siempre es muy bonito que te reconozcan el trabajo y los éxitos de esa época, ¿no?, que tanto costaban.
Me ha preparado aquí un expediente, Diego García, de tu trayectoria, y la verdad es que es absolutamente alucinante. Jugadora del Atlético Villa de Madrid, del Oroquieta Villaverde, donde debutaste con la selección con solo 15 años, del Torrejón, del Atlético de Madrid, donde conseguiste un ascenso. Te retiras en el Atlético de Madrid, pero todavía te da tiempo para volver al Madrid Club de Fútbol Femenino, y además jugaste en Japón después de aquella Eurocopa, donde explotasteis muchas de vosotras, ¿no?
Sí, bueno, eso, la verdad que fue una época muy bonita porque la experiencia ahí yo fue cuando me sentí como profesional, como si estuviera ahora, ¿no? O sea, como si fuese este momento que están viviendo ellas, yo lo sentí y lo viví en Japón en aquella época.
Lo que pasa que 25 años han pasado, era muy diferente a aquella situación, digamos, profesional. En tu caso, a lo mejor sí pudiste llegar, sobre todo fuera de España, a poder vivir del fútbol, pero aquí en Madrid, en España, era muy complicado.
No, aquí era impensable. O sea, aquí no, aquí costaba dinero, te costaba comprarte las botas, o sea, aquí no se cobraba. Aquí era esfuerzo y ganas de seguir soñando, jugando al fútbol, que era lo que te gustaba, con todos los impedimentos que teníamos.
¿Qué consejo le darías a las chicas que están a punto de meterse en ese avión rumbo a Italia y de ahí ya a la Eurocopa de Inglaterra?
Hombre, pues yo el consejo es lo que siempre digo, ¿no? Que lo disfruten, que vayan con ilusión, que sean muy respetuosas con todas las selecciones, que confíen en ellas mismas y que al final, si tienes buenas energías, las cosas salen. Y nada, y tienen un buen equipo, un bloque, tienen un buen ambiente, lo tienen todo. Solo tienen que jugar, que es lo que saben, y muy bien.
¿Y qué ha cambiado desde aquella Eurocopa del 97 a esta que vamos a vivir en el 2022? Muchísimo.
Bueno,
es otro
como
mundo.
Un abismo, ¿no? Estamos en un sueño, era nuestro sueño de pequeñitas, ¿no?
Sí.
Pues evidentemente la repercusión que tiene no tiene nada que ver con aquel momento, que no teníamos prácticamente repercusión. Había gente que no se enteraba que había Eurocopa de selección femenina, bueno, mil cosas ya, ¿no?
Y llegasteis a ser terceras, que no está nada mal.
Exactamente, y llegamos a ser terceras, cosa que todavía no nos han batido, que me encantará y espero y me alegraré que lo supere, pero bueno, ahí está, ¿no? Todavía hay terceras con ese bronce, o sea que bueno. Pues, contenta y orgullosa de lo que hicimos.
Después de tu etapa como futbolista, ¿te has seguido dedicando al fútbol o la realidad?
No, la realidad no, porque dediqué tantos años, que fueron así como casi 30, y la verdad que te consume mucho tiempo, muchos fines de semana, una vida que no disfrutas de otras mil cosas que hay, ¿no?, de la vida. Y en realidad pues decidí no estar dentro, o sea, vivir, viajar, ser feliz en otras cosas.
Bueno, que también es una buena elección. Ya por último te pregunto por qué aspiraciones debe tener nuestra selección. Ellas no quieren el cartel de favoritas. Es verdad que hay grandes potencias, Holanda, Alemania, Francia, Inglaterra está haciendo muy buenos partidos de preparación, pero nosotros tenemos, por ejemplo, a la mejor del mundo, Alexia Putellas. ¿Qué aspiraciones crees o cuál es la realidad de nuestra selección?
Hombre, la realidad es que ellas están para competir con cualquiera de esas que acabas de nombrar, ¿no? El hecho de luego ya en los partidos, pues sabes que son momentos, detalles, pero ellas están al mismo nivel ahora mismo. Ahora mismo van a competir las 4 o 6 mejores, incluida España, ¿no? Y tiene las mismas opciones que toda una Alemania, que siempre ha sido una potencia, todas unas suecas, francesas, inglesas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que van a hacer un buen papel. Creo, es normal que no quieran euforia, no quieran tal, porque luego los palos son más fuertes, ¿no? Pero yo confío y creo que tiene un bloque bastante bueno. Se le puede rascar muy poco a ese equipo en sacarle cosas negativas, o sea, negativas, que flojeen. Uh-huh. Yo creo que han hecho un buen grupo y eso se va a notar este europeo, y eso ahí vamos a estar para apoyarla.
Bueno, claro que sí que estaremos ahí para apoyarla. Mar Prieto, gracias por estar con nosotros en Onda Madrid y por recordarnos que hubo muchas antes que nuestras chicas de la selección española.
Muchas gracias a vosotros, un beso.
Y hacemos hueco también al rugby y a la triste noticia que conocíamos el pasado lunes. España no va a estar en el Mundial de Francia por alineación indebida. Tras la decisión definitiva de la Federación Internacional, estudió el recurso de la española y dice que no hay posibilidad de que se juegue ese Mundial. Pedro.
Nada, no hay nada que hacer y ya es definitivo, como bien señalas. La Federación ha emitido un comunicado insistiendo en que se presentaron evidencias exculpatorias, pero apelación las ha desestimado porque dice son acusaciones que todavía investiga la justicia española. Palo durísimo para la afición y especialmente los jugadores.
Está con nosotros y le agradecemos especialmente que se pase por el partido de la una, uno de esos internacionales, además muy jovencito, que bueno, pues se va a quedar sin poder saborear esa gran cita, lo que aspira o a lo que aspiran siempre los deportistas, poder jugar un mundial. Gonzalo Vinuesa, jugador del Complutense Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo habéis recibido la noticia de que finalmente no vais a poder ir al mundial?
Bueno, es un palo muy duro, pero es algo que teníamos todos los jugadores bastante asumido desde hace semanas que salió la noticia inicial que nos dejaba fuera del Mundial, y después el recurso de apelación era algo muy improbable que casi todos los jugadores, y doy por hecho que casi toda la afición española, pensaba que no iba a salir adelante, y al final pues no salir adelante.
¿Cuál es el sentimiento que pasa ahora mismo por tu cabeza? ¿Rabia, ira, enfado, decepción? No sé cómo lo puedes definir.
Es un poco de frustración que ya la teníamos todos cuando salió la noticia inicial de que nos dejaban fuera. Pero bueno, pensábamos que ya estaba superado, pero claro, con el recurso te queda esa mínima esperanza de volver a entrar, aunque sea uno en un millón, pero la sigues teniendo y nada. Ya sí que se nos han dejado en el suelo y sin posibilidad de entrar al Mundial, y sí, es mucha frustración y decepción, yo creo.
En tu caso tienes 21 años, seguramente te van a quedar muchas más oportunidades, pero hay compañeros en la selección a los que les ha pasado esto dos veces y seguramente ya no van a poder disputar esa cita. No sé si has podido hablar con alguno de los jugadores más veteranos, que seguro que están bastante más fastidiados.
Sí, claro, no. Al final, comparado con ellos, el daño que me hace a mí es muy pequeño. Ellos se pensaban mucho retirar después del Mundial y es un palo enorme para ellos y son los más perjudicados, los más veteranos. Que bueno, que han dado todo por esa selección y se quedan fuera por segunda vez consecutiva, y por segunda vez consecutiva después de habérselo ganado en los terrenos de juego.
Sí, Gonzalo, a ver, por suerte para ti eres, como decía Laura, muy joven, tienes mucho futuro. ¿Cuáles son ahora tus ilusiones de cara a ese futuro? ¿Qué te queda?
Yo voy a seguir jugando en España siempre que esté disponible y que requieran de mis servicios, y nada, estar ahí siempre para España y levantar al rugby español, que ahora mismo está hundido, y con todos los chavales que venimos de abajo empujando, pues levantar esto.
Gonzalo, tu casa respira rugby. Tu padre, Daniel, es el director deportivo de Cisneros. Tu hermana, Alba, es internacional, también jugadora senior del femenino. ¿Cuál de los tres está más indignado? ¿Qué se comenta en la mesa?
Bueno, pues yo, porque soy el que más lo ha perjudicado. Pero bueno, al final yo creo que todo el rugby español está indignado con la situación, y con tanto con una como con otra parte es inadmisible lo que ha pasado, y bueno, ahora ya sí que es hora de que los responsables den la cara y tomen responsabilidades.
Hablamos de responsables. ¿Para ti quién es el culpable de todo esto, si hay solo uno o hay que repartir las culpas?
Los culpables, está claro quiénes son. Los que falsifican son los culpables, y después los responsables son los que se comen la falsificación. Uh-huh. Tanto hay culpables y responsables.
En ese caso, bueno, Van den Berg se ha demostrado también que sabía de esa falsificación de su documento, de su pasaporte, de donde surge todo. ¿Habéis podido hablar con él? ¿Os ha dado alguna explicación de esta situación?
No, él obviamente para todo el tema legal a él le conviene no dar ninguna explicación ni hablar con nadie. Y ha evitado cualquier tipo de contacto con los jugadores.
Este sábado estuviste jugando ese partido en el Molinón ante conjunto del Barbarians. Allí estaba un compañero del Alcobendas, como Santi Ovejero. ¿Qué te ha comentado de lo que se está viviendo allí en Alcobendas?
Santi Ovejero dejó Alcobendas tal cual será la noticia. Santi Ovejero es el de los más perjudicados por esto, porque es un tío que ha perdido su trabajo y ha perdido muchísima reputación por esto. Él no sabía absolutamente nada y es un perjudicado igual que nosotros, o incluso más, porque se ha quedado sin trabajo en Alcobendas.
¿Y en la federación tú crees que, si no culpables, sí son responsables? Porque se creó, después de que pasara esto hace 4 años en Bélgica o algo parecido, un comité específico de elegibilidad, y ha vuelto a ocurrir, Gonzalo. Sí.
Pues está claro que ese comité no funciona. Y si no funciona, pues que los que lo hayan creado, si crean eso solamente para que no pasen cosas como estas, y pasan, pues se tienen que ir. Y todos los responsables se tienen que ir. Desde el primero al último de la federación.
Pues Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros en el Partido de la Una, y mucho ánimo, a ver si puede ser que te veamos alguna vez jugando un Mundial.
Muchas gracias.
Un abrazo. Esta que suena es la sintonía de la Vuelta Ciclista a España, de la próxima edición, que se disputará del 19 de agosto al 11 de septiembre. Un tema, Semón Semón, de la mexicana Lorena Medina. Ayer fue presentada esa sintonía, hablaremos mucho de la Vuelta Ciclista a España, pero de lo que toca hablar, Bonilla, también es del Tour de Francia, que arranca el próximo viernes, del 1 al 24 de julio, con ausencias importantes. ¿Y cuáles son las principales bazas españolas en esta ronda francesa?
No habrá muchos españoles en el pelotón, tan solo 9. El Movistar dio ayer su equipo con 5 españoles, entre ellos el madrileño Carlos Verona, que acompañará a Enric Mas, a Imanol Erbiti, a Albert Torres y a Gorka Izaguirre. Su hermano Ion Izaguirre estará con el Cofidis. Marc Soler acompañará a Pogacar en el UAE Team y Castro Viejo con Ineos, más a Luis León Sánchez, que a sus 38 años también va a ser de la partida con Bahrein.
Pues estaremos muy pendientes del Tour de Francia y Bonilla nos lo irá contando día a día. Bueno, no, porque te vas de vacaciones, así que habrá que buscar algún sustituto para Bonilla. Diego García, ¿a ti qué tal se te da el ciclismo?
Mola mucho. Yo soy muy de cancelada del infierno del norte.
Pero tampoco me vales que te vas de vacaciones la semana que viene. Tampoco. Vais a dejar esto como un solar. Bueno, quienes se van de vacaciones también son los responsables de la Real Federación de Fútbol de Madrid, que ayer cerraron el ejercicio, el curso y aprobando las cuentas en la asamblea.
Eso es. Cerró la temporada 2021-2022, se aprobó las normas de competición de la próxima campaña, 2022-2023, y se hizo balance anual, cambio del césped en Cotorruelo, creación del Comité del Fútbol Femenino, la absorción de FEMAFUSA, el fútbol sala madrileño, sabes que pasa a ser de la Real Federación de Fútbol de Madrid, y además se cambia nuevamente de mutua de seguros, y la Real Federación de Fútbol de Madrid cambia de sede, de Cotorruelo se van a un edificio en Alameda de Osuna. El presidente Paco Díez, además, garantizó las medidas económicas a tomar de cara al próximo curso, algo que va a gustar, mira, escucha, a los clubes.
En un año que la inflación está disparada, que tú vas a echar gasolina, que vas a hacer la compra y está todo por las nubes, esta federación no va a subir ni un céntimo las cuotas de los participantes y vamos a mantener la ayuda arbitral gratuita a los arbitrajes de debutantes hasta alevines de fútbol 11.
Pues bienvenidas sean esas rebajas. Y en los deportes de Telemadrid a las 3 de la tarde, ¿qué nos vais a contar? Carol García, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Hoy os hablamos de la escuela de fútbol femenino que tiene Sergio Pachón y que ha firmado un acuerdo con el Atlético de Madrid. También estamos muy pendientes de las finales de la Mad Cup que se disputan esta tarde. Hablamos de Gesé, que jugará en Turquía, de Yannick Carrasco y su futuro en el Atlético de Madrid y del último viaje de Zidane a Doha. Y por supuesto, todo el tenis, con la victoria de Badosa y Nadal ayer y el resto de españoles que disputan hoy segunda ronda.
Próxima cita con el deporte en Onda Madrid, en el enfoque del deporte con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Buena tarde de miércoles.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.